Muy buenas tardes, estamos dando inicio a una nueva terapia chilensis de día viernes. Estoy con Sofía García Vidobro y con Arturo Fontaine, quienes me acompañan como cada jornada de estas, en las cuales vamos a hablar de libros, de series, y vamos a comentar un poco la actividad cultural. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy bien, buenas tardes.
Arturo.
¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Sofía? Qué gusto verlos.
Bien, un gusto también.
Preparándonos para el fin de semana.
Sí, una semana ya con lluvia, cambiando.
Qué alivio, sí. Y qué maravillosa ese viento que hubo,
sí,
antes de la
lluvia. Sí, qué fantástico. Yo salí a caminar por la lluvia, fue un momento maravilloso.
Sí.
Un momento muy cultural.
Me pasó ayer, además, que está este pronóstico ya encima, todos preparados, y se demoró en llegar, entonces había como una expectación.
Sí,
yo
sí,
la
sí,
sentía,
sí,
como que
sí.
Me tocó moverme por distintas, sí, partes de la ciudad con este viento, esta tormenta de hojas.
Que venía. No fue tan, en fin.
No duré tanto, pero algo nos alivió.
Sí.
Yo quería, a propósito de un poco de serie y de libro, me tocó el fin de semana pasado recibir un libro de John Berger, que es un gran escritor inglés, ensayista, también poeta y llamémosle cronista. A mí me gusta más su parte vinculada al ensayo. Un libro que se llama Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos. John Berger ha investigado mucho el arte visual, la fotografía, y me pareció un libro memorable en el sentido que estaba publicado por Editorial Nórdica. Trae pequeños fragmentos, algunos donde habla sobre su cuerpo, habla de distintos paisajes. Pero sobre todo me llevó a la cabeza recuperar un poco esa serie de John Berger, Modos de Ver, que también se convirtió en un libro.
Sí, muy famosa.
Famosa. ¿Y por qué digo eso? Porque vi también una serie de Mary Beard que está circulando, y que hay un libro que da cuenta de ella, que se llama La civilización de la mirada. Están, por cierto, unidos todo esto en... De alguna manera, John Berger habla de cómo mirar, y Mary Beard en su serie y en su libro La civilización de la mirada, que está publicado por Editorial Crítica, habla de lo mismo desde otro punto de vista.
¿Y la serie de Mary Beard, cuál es el formato, por así decirlo?
Es una serie, digamos, de varias, no la he visto completa. Sí,
no,
leí
pero
el
lo
libro,
que has visto
digamos,
es una... conversación.
Una conversación, ya. Está muy inspirada, esto por eso quería traer la colación, en otra serie que vimos nosotros, y probablemente tú, Arturo, sin duda la vista, Civilización, de Kenneth Clark.
Sí, claro, muy un clásico.
Un clásico de las series donde hay un historiador que explica un determinado momento. Bueno, esta historiadora inglesa, Mary Beard, en este libro y en esta serie que ustedes pueden encontrar, lo que hace es da una versión, llamémoslo así, de Civilización, de Kenneth Clark. Retoma ese tema y dice que nuestra forma de hablar de arte es una continuación de las conversaciones con el mundo clásico, y para ella las imágenes son tan importantes como los textos para entender el pasado. Por ende, este es un libro visual y una, por ende, también una serie cuya gracia está mirar desde el punto de vista de los espectadores. Ahí es donde se ubica.
Ese es su ángulo.
Yeah. Ese es su ángulo. Entonces dice, la historia del arte no es solo la historia de los artistas, de los hombres y mujeres que pintaron y esculpieron, sino también la de las personas que miraron e interpretaron lo que vieron, y de las diferentes maneras en que lo hicieron. La primera parte de este libro y la serie habla del cuerpo y las distintas representaciones del cuerpo en China, en la Revolución Griega, el año 5 antes de Cristo, Ramsés, pasa por todo eso. Y la segunda parte se mete con el tema de las imágenes religiosas, la Virgen de la Macarena, las mezquitas de Estambul,
interesante,
la guerra de los iconoclastas, Bizancio.
Todo el tema de la imagen.
Entonces, la civilización de la mirada tiene abundantes imágenes del libro y la serie, para qué decirlo.
Y así de amplio el
espectro, sí, y es breve. Entonces, es una mirada, llamémoslo así, panorámica, breve, con esta idea
como un
fundamental,
paneo.
Claro. Bueno, ella, hay que decirlo, es autora, Mary Bird, de un libro que se llama 12 Césares, la representación del poder desde el mundo antiguo hasta la actualidad. Otro que se llama SPQR, una historia de la antigua Roma, que es quizás uno de los más famosos. Y yo me acabo de comprar uno que se llama La risa en la antigua Roma, donde se refiere al humor. Al humor y todos los códigos del humor. La sigo, una persona
que tiene
Twitter.
Y tiene uno, Mujeres y Civilización.
Mujeres y Poder.
Mujeres y Poder, que ha sido como una también de las piezas fundamentales del feminismo.
Sí, es un libro breve. El que yo estoy señalando, La civilización de la mirada, lo recomiendo sobre todo como el libro y la serie, como algo enciclopédico. Uh-huh. Con esas mismas ganas enciclopédicas que tenía lo que hizo Kenneth Clark y lo que hizo John Berger.
Oye, ¿cómo era eso que mencionaste al final de La risa?
El libro que acaba de salir de ella se llama La risa en la antigua Roma.
Interesante, ¿eh?
Y es un análisis, no lo he leído, lo encargué, porque acaba de llegar, de cómo habían códigos para reírse en Roma. Y uno se podía reír del emperador, se podía reír, ¿no es cierto? Pero bajo ciertas...
Pero había ciertas reglas.
Reglas. Y cómo el humor también servía para amortiguar ciertos problemas de polarización en la civilización. Entonces,
tan en boga también ese tema.
Y como algo bueno que nosotros hemos ido desterrando un poco de nuestra vida política, el humor.
No, nos reímos menos.
O sea, nos reímos con memes y nos reímos por debajo.
No, todo eso está.
Todo está. Lo que pasa es que...
Claro, pero es menos pública la risa, por así decirlo.
Los códigos han cambiado. Yo recomiendo seguirla a ella de repente en Twitter.
Es una pensadora importante.
Importante
de estos tiempos,
y que se comunica también divertida, no sé. Se tutea con Boris Johnson en latín, pero también discuten de actualidad y con gente del mundo. Es una mujer, llamémoslo, contundente, como llena de ideas y de intuiciones. Y su libro, este que estoy recomendando, acompaña la serie, no sé, en el sentido que es un libro más también de papel cuché.
Bonito.
Así que no es para nada caro, 20.000 pesos, creo que cuesta, Editorial Crítica. Vale la pena para la gente que quiera tener en su casa una mirada, como dice tu Sofía, panorámica del arte. Entiendo que tú también estuviste dedicada a mirar cosas, ¿no?
Sí, hemos estado hablando bastante de fotografía últimamente y recibí este libro ahí, Gentileza de Ediciones Universidad Diego Portales, Revelaciones, que son conversaciones de Daniel Rosas con fotógrafos chilenos. Y me interesó también a propósito, bueno, hemos estado entre mirando y hablando de fotógrafos como Julia Toro, también de Poirot, que estuvimos hablando el otro día,
sí,
y ellos forman parte de estas conversaciones, entre muchos otros como Bertoni, Claudio, Juan Domingo Marinello, Brand Mayer, Álvaro Hope, Pepín Campaña, hasta otros más contemporáneos o más recientes, más nuevos, por así decirlo, como Auna Inson, Tomás Munita, Andrea Brunson, Francisca Reyes. Y interesantes las conversaciones que tiene Daniel Rosas con cada uno de estos fotógrafos, donde muchas de ellas pasan por la propias biografías, las propias vidas, las propias experiencias. En ese sentido, los más viejos tienen como harto cuento. Uh-huh. Pero también hay preguntas que se repiten en cada conversación y que tienen que ver con cómo descubrir lo especial de una imagen o cómo lograr una imagen especial en el caso de los fotógrafos que se dedican a ello en este mundo ya como tan desbordado de imágenes, como en este mar de imágenes lograr algo que sea distinto. Y bueno, las respuestas varían, por supuesto. También es interesante eso, como ver hay algunas aproximaciones como, no sé, Bertoni, que siempre están como descreídos para expresarse. Entonces, como que a todo lo más como trascendental le baja el perfil y como, no sé, yo no pienso tanto, yo lo que salga. Y también entre estas como... El misterio que tiene también la imagen y la fotografía. ¿Por qué algunas fotos desenfocadas no nos resultan tan cautivantes y otras simplemente son... No, salió mala, se bota, se borra.
Es un punto momento muy bueno.
Y sí. es muy inexplicable, y finalmente es como el arte en sí mismo. ¿Por qué algunas obras nos gustan más que otras? ¿Qué pasa en la mezcla de formas, de colores, en la composición? Acá hay varios, sobre todo de los más viejos, que no tienen ningún interés en la cosa, en la parte técnica, que no va por ahí la cosa, sino que el lenguaje en sí mismo, y por qué a veces funciona y a veces no, y por qué algunas fotos nos emocionan y otras no.
Hay una particularidad, yo, si bien te edité el libro, pero hay una particularidad que la puede ver, que lo tome en sus manos, que es el cambio, cómo entra la fotografía a color a Chile. Entra con la nueva generación. Y abandonan un poco esta fotografía tan documental. Hay otro. Hay unos fotógrafos. O sea, hay un momento que la fotografía en Chile tenía que tener un condimento documental. Poco a poco, documental sobre todo político, social, en esa índole. Eso se ha ido abandonando y la fotografía se ha ido metiendo como un poco más a la intimidad, encuentro yo.
Sí, pero es interesante el tema del color. Me acuerdo una vez, hace unos años atrás, en Puerto Idea, había un fotógrafo italiano, Ferdinando Siana, creo que se llama, estaba buscando el... Y él, su inicio en la fotografía, y luego prácticamente todo lo que ha hecho ha sido en blanco y negro. Entonces siempre le preguntan, ¿y por qué no el color? Y él dice, bueno, porque primero que nada es mi lengua materna. O sea, yo no puedo hablar en otro idioma, pero como me expreso mejor en el italiano y como me expreso mejor en el blanco y negro, porque claro, un fotógrafo viejo en el fondo, que el color llegó cuando él ya estaba hace tiempo en la fotografía. Y segundo, porque también decía, cuando en esos primeros años, cuando tú adoptabas un color, adoptabas también un color de un laboratorio, adoptabas el rojo Fuji o el rojo Kodak, y quizás no en el fondo adoptabas un color que era un químico, que no era necesariamente el color de la realidad o de la imagen misma o de cómo tú viste la imagen. Entonces como que le resultaba que a veces el color era como un invitado que no combinaba bien con la imagen, y que por eso él prefería el blanco y negro.
No, sí, ha sido un gran tema, pero finalmente se ha ido imponiendo el color, si uno ve...
Sí, está apareciendo, bueno, por todos lados.
Sí, se impuso...
Uy, pero la lista de fotógrafos es extraordinaria, y yo no leí el libro, pero Daniel Rosa me parece un tipo de una gran sensibilidad y una gran inteligencia, debe ser muy...
Entretenido, porque la saca historia acá uno de los... personajes.
Entretenido, además comienza cada uno de los personajes con una brevísima como reseña o biografía y con un par de imágenes. Pero durante las conversaciones se mencionan muchas otras imágenes, entonces yo por lo menos estaba como googleando todo el tiempo.
Me imagino.
Para, como hablaban de una determinada imagen, y como, ah, quiero volver a verla, ¿cuál era? Entonces también es un ejercicio como bien, bien interesante de tomárselo con tiempo y ir visitando la obra de cada uno de ellos. Bueno, y aparte, las propias vidas, en el caso de Luis Parot, se mezclan mucho también con la historia de Chile y de personajes, como hablábamos la otra vez, que fueron y siguen siendo tan importantes en el mundo de la cultura. Así que de todo un poco tienen estas revelaciones, conversaciones con fotógrafos chilenos.
Oye, para cambiar de tema un poco, movernos del arte visual, entiendo que tú, Arturo, persististe en una serie.
Sí. He estado mirando Tokyo Vice, que la dirige Michael Mann, que hizo cosas bien, bien importantes. Oye, no sé, bueno, Miami Vice, que te digo, el último, Los Mohicanos, El Informante, qué sé yo, Enemigos Públicos, con grandes actores. Es un tipo con mucha trayectoria,
oficio,
con mucho oficio, y efectivamente la fotografía es magnífica, está muy bien hecha desde el punto de vista de la textura, digamos, de la serie. La historia aparentemente se basa en algunos hechos reales, pero la idea es que hay un americano de origen judío muy joven que llega al Japón, que estudia japonés, que se mete mucho en la cultura japonesa y llega a ser periodista de un diario importante, del principal diario del Japón, en la sección Crímenes, y empieza a investigar a la mafia japonesa. Ese es el tema. Y la serie parte con una escena bastante electrizante que te deja más o menos enganchado, pero después me ha parecido, a mí por lo menos, muy demorosa. Nunca se entiende bien por qué este joven tiene esta verdadera pasión por el Japón. no tiene hasta ahora, por lo menos, ninguna relación amorosa, no hay nada que lo ate, digamos, a ese mundo. Lo tratan muy mal. Y él se enfrenta a un mundo autoritario. Es una mirada bien negativa del Japón, me parece a mí. El diario, todo lo que es. No hay espacio, no hay mucho espacio a la imaginación, digamos, o a la creatividad o a la investigación personal. Más bien es un mundo jerárquico.
Y el Japón actual. De ahora.
Sí, sí. Es bastante.
¿Y tiene acción?
Sí, es una película de acción, de investigación de unos crímenes que se empiezan a producir y donde él, bueno, es la cosa típica, él es el periodista que está investigando y que se asocia de alguna manera con algún investigador detective, digamos, y empieza un poco a seguir la noticia, pero lleno de frenos, que en parte, claro, son frenos de la propia mafia, pero en parte son frenos de una sociedad muy estamental, al fondo, muy, muy autoritaria, pero lenta la he encontrado, la información fluye sin la velocidad con que uno esperaría. No sé, estamos acostumbrados a series tanto más rápidas que esta me ha parecido un poquito anticuada en su ritmo. Y no es que yo sea un fanático de la velocidad, porque me gustó la otra.
Drive My Car.
Sí, Drive My Car, que es lo opuesto, digamos. Pero ahí encuentro que esa lentitud tiene densidad, tiene intensidad a su manera, ¿no?
Una y película. Ahí está como lo más virtuoso del Japón.
Claro, claro, no sé. Yo soy fanático de Bergman y me parece que ahí hay mucha intensidad, pero la cosa es lenta, suave, digamos. Sí. Pero hay intensidad. En cambio aquí me pareció que es una película de acción, pero lenta y como y con la información se va acumulando muy de a poco, muy no sé, me pareció un poco
no lograda,
me pareció un poco vieja como técnica cinematográfica, la verdad. En este tipo de tema el tiempo influye mucho.
¿La viste en Netflix?
Sí. No, en HBO Max, sí. Perdón, HBO Max.
Sí. HBO Max, sí.
Mira, en todo caso, mi visión es negativa, puede que a alguien le encante, digamos, porque está bien hecha desde el punto de vista de la fotografía y la trama.
Pero los personajes, por ejemplo, en sí mismo tampoco son...
A mí no me interesaron mucho, no. Me parecieron simples, me parecieron predecibles.
¿Y esta onda con el Japón? ¿Qué pasa? Porque se juntan dos...
Claro, son como dos mundos, te fijas, el judío americano, liberal, con este mundo estamental.
Pero también comentamos otra vinculada a Japón, ¿no? Hay un...
¿En la Drive My Car?
Drive My Car, ¿no?
Ah, sí.
Sí, claro.
Por
claro,
eso te digo, hay una onda con Japón.
Sí, sí. Bueno, en general con el Oriente.
Sí, con el Oriente.
Yo creo que vamos a tener esto cada vez más, porque me parece que Oriente es el futuro.
Sí, de hecho en Netflix ahora, yo vi hace un tiempo atrás, hay unas películas coreanas, unas taiwanesas.
Bueno. Oye, el cine coreano es magnífico, sí, pues, magnífico.
Y ha tenido más visibilidad en Occidente en los últimos años, por los premios, los Nobel, o sea, los Oscar, etcétera.
O sea, sin duda hay un movimiento hacia allá que todavía no logramos percibirlo con toda su envergadura, pero debe ser muy contundente. Yo creo que el cine y las series son la primera expresión.
Sí, pero
porque literatura siempre existió un fluido hacia Oriente, digamos.
Sí. Sí. Pero tú lo ves también en las artes visuales,
Wei Wei, hay mucho.
Lo ves en. Yo creo que el poder cultural de Asia va a pesar cada vez más, digamos.
Eso me ¿Tú parece crees que por razones políticas o
económica?
Económica.
Claro, ya. Geopolítica, porque, económica. Y...
Sí, pero económica, porque yo creo que las eclosiones culturales muchas veces están vinculadas a momentos de grandes transformaciones económicas, ¿no? Desde siempre, desde Florencia, Atenas, o sea, los grandes momentos culturales están vinculados a momentos de gran efervescencia económica, con tensiones, qué sé yo, pero y yo creo que Oriente en este momento se está transformando en la vanguardia. Europa yo veo que está un poquito retrocediendo, un poquito estancada. Yo creo que en Oriente es donde está la punta de lanza, me parece.
Hay que mirar allá.
Sí. Pero todavía todavía nos llaman la atención lo europeo. A mí, por ejemplo,
bueno, claro,
me pasó una cosa terrible, que la debo confesar acá, que me clavé con un libro de un autor famoso, que es Georges Perec, francés, a todo esto.
Sí, pues,
un libro publicado por Sex Barral, gran prestigio, y yo lo he comentado innumerables veces acá. Este libro se llama Ellis Island, y está basado en un proyecto que tuvo Perec con un cineasta, Robert Bover. Lo que querían ellos es hacer una película, en el fondo, sobre esta isla que está muy cerca de Nueva York, a la cual llegan los refugiados. El último eslabón antes de entrar a Estados Unidos, la etapa final, la Oficina Federal de Inmigración. Ahí está cerca la Estatua de la Libertad, esa el mundo. Entonces Perec y Bolsen van a viajar el año 1979 y 80 para producir la película que se llama Retrato de la Isla Ilis y el libro de Perec. El libro es una lata horrorosa. Está,
pero no lo había publicado Perec, entonces.
No, recién lo acaban de publicar en español, aprovechando de que tiene que ver con la emigración. Es una historia de este lugar contada sin demasiada gracia.
¿Pero me ha forzado?
No, yo creo que lo hizo en el año 90, cuando 80.
No, me ha forzado quizá ahora.
Sí, porque aquí viene lo forzado. Mira, empieza a hablar de este territorio, la isla, tiene una capacidad Perec. Luego de la Segunda Guerra pasó a convertirse en una prisión, queda clausurada en el año 54. Te empieza a dar datos de este museo de la inmigración al cual él viaja. Sin embargo, en un momento, esta prosa seca, directa, sociológica que caracteriza a Perec empieza a transformarse como un poema. Te empieza como a desarmar, deliberadamente, por cierto, pero no le resulta. Y uno se ve como involucrado en una mercocha.
No le resulta a Perec.
Por lo menos la traducción, y uno se ve involucrado con una especie de ensalada de palabras que son prosa, que no tienen nada de delirio poético, sino que un relato comprimido hacia abajo. Bueno, no me encontré con el Perec de las cosas, de la vida, instrucciones de uso, lo extraordinario, sino que con alguien que tenía un proyecto que no le salió. En este caso, lo curioso es que lo publicaron, está circulando en calidad de novedad, y yo creo que es como una pieza para coleccionistas, por decirlo de manera
para quienes quieran
elegante.
Leerlo todo.
Hay muchos coleccionistas, pero para mí es frustrante. Frustrante totalmente, un libro fome, malo, que yo creo que Perec no lo hubiera sacado, digámoslo así.
Bueno, por algo no lo publicó.
Claro,
está muy, muy fondeado. Así que me parece como una gran...
Prescindible,
decepción. Y hay que decir que a veces uno con los grandes autores también se tropieza.
Sí, porque hay autores, hay grandes autores disparejos.
No, y además porque también el mundo editorial cuando muere...
Es que por eso quizás para él había sido como un ejercicio fallido.
Sí, pero es revelador que no lo haya publicado.
Una película era... Y seguramente puede haber circulado en francés, digámoslo así, pero no está como sus novelas, como su ensayo, o sea, no está incluido en ninguna pieza. Hay que tener ahí cuidado con algunos autores que dejaron, en el caso de Perec, que se suicidó, dejó una cantidad importante de manuscritos, entonces, que han ido apareciendo después de su muerte, y algunas veces acontece que son hallazgos y otras veces son bodrios. Entonces, todos los escritores que tienen esa posibilidad, y también la tercera posibilidad es que se han manipulado estos manuscritos. O sea, que
el editor haya metido mano, dice tú.
No, en general, que uno sienta la sensación, no sé, de que los diarios de vida de alguien que aparecen después de muerto, hay un editor, y ese editor...
Que mete mano.
Un cierto oportunismo.
Sí, pasó con Silvia Plata, es como...
Hay un editor que edita ahí.
Claro, que corta, y después aparece la edición original.
Claro, y ya no tenemos al autor para que se defienda.
No lo tenemos, y es parte de la literatura todo esto de equívoco. Por eso es bueno dar cuenta de ello y avisarle a los fanáticos de Perec que hay una posibilidad grande de equivocarse. Yo durante mucho tiempo vendí libros y reconozco que en Chile los libros de Perec se venden de manera permanente.
Así, ¿eh?
¿Tiene un público cautivo?
Sí, un público cautivo, pequeño, por cierto.
Claro, pero, lógico. Pero
cautivo.
Pero que van a estar comprando todo lo que aparezca.
Sí, por algo yo creo que salen cosas en LOM, incluso ha publicado unas cosas que comentamos hace poco, que un relato Perec, que lo hicieron varias variaciones sobre él, distintos autores, se ha transformado en un culto a un personaje. No tanto a su literatura, sino que también a su forma de enfrentar la vida. Creo que hay muchos arquitectos que lo siguen, porque tenía toda una relación con los espacios. Entonces, las artes visuales también se ha fijado en él, una relación con las cosas mínimas, con lo infra. Entonces, excede ya el campo literario, Perec, y creo que la gente lo busca por razones que da señales, señales contemporáneas, sociológicas, digámoslo así. Fue muy influyente, hay que decirlo, en Bolaño, muy, muy influyente, y en toda una generación de escritores que le deben mucho, yo creo. Aunque hoy día sus novelas no son a veces tan fáciles de leer algunas.
No, pero son novelas exigentes para el lector.
Sí, exigentes.
Pero en este caso...
No, en este caso no vale ni la pena ninguna exigencia. O sea, pongan... Yo reconozco...
Fíjase de otras maneras.
Hagan distinciones, vayan a sus más clásicos, a las cosas, a las instrucciones de uso, donde uno se puede encontrar con un tipo bastante genial, lleno además de chispa y estilo. Creo que tú estuviste mirando también series, Sofía, me miraste con cara de...
Con cara de seria.
Con cara de seria, serial.
No, sí, esto no es tan serio, estaba pensando en alguna recomendación de bien tarde-noche, ya sí, pensando en el fin de semana. Es una serie que me gustó, que me entretuvo, sobre todo. Que como recién mencionábamos, no siempre es obvio que uno se entretenga. Se llama Minx, M-I-N-X, y está en HBO también. Y se trata de... se define como una comedia erótica feminista, ¿ya? Que una mezcla que puede sonar como improbable. Y donde se cuenta la historia de... Esto transcurre en California en los años 70. Una joven periodista feminista muy estudiosa, entusiasta, muy imbuida en el tema de género, que quiere publicar una revista, pero un ladrillo de feminismo, y por supuesto que no le va bien, no, nadie se la quiere publicar, y se topa con un productor de distintos títulos de la industria de la pornografía, y él le dice: me interesa tu contenido, pero tenemos que darle una vuelta, porque tenemos, si hace una revista feminista, tenemos que ofrecerle algo más a las mujeres, además de estos ensayos y estos ladrillos de género, necesitamos hombres desnudos. Y ella al principio, por supuesto que no, que por ningún motivo, pero se va dando esta fusión.
Se va entregando.
Entonces es bien divertida la serie, porque está todo el tiempo... también estos términos del feminismo de los 70 que están totalmente vigentes hoy en día también, pero todo con un tratamiento como de mucho humor, frescura. Todo esto acontece en un galpón donde se hacen distintas sesiones de fotos porno, entonces todo el tiempo está como transitando gente así pilucha, mujeres y hombres, y entre medio de los cuales tratan de hacer esta revista más seria. La serie es creada y dirigida por Ellen Rappaport, y actúan, o sea, la protagonizan Ofelia Lovibond, que hace de esta periodista de género, y Jake Johnson, que es este productor de la industria erótica, y ellos tienen también mucha química y todo el tiempo como un juego que es bastante gracioso. Tiene 10 capítulos, y son estos capítulos cortos de media hora, que es como un consumo más liviano, y yo la encontré bien divertida y bien también, como decía, bien atingente a estos tiempos.
Pero una feminista, ¿la vería con interés o sentiría que un...?
Yo que me considero ofensa. Feminista, la considero que tiene un humor pero totalmente sano y necesario, y que de ninguna manera se burla del feminismo, sino de como
del lenguaje, ¿no?
Claro, del lenguaje. Entonces, por ejemplo, hay una escena en que hay un tipo que está haciendo de modelo, que va a ir desnudo, y tratan de a él de construirlo, y de ella trata como de explicarle de qué va esta lucha de género, y él entonces lo pone a leer unos textos así como Simone de Beauvoir y todo eso, y este pobre tipo ahí tratando de entenderlo todo, le cuesta un poco. Entonces, claro, se dan así como unos juegos de palabras también. Dice: ahora entiendo todo el sufragio que han tenido las mujeres, como para referirse al sufrimiento, como que es chistosa. No es para nada una burla al feminismo, todo lo contrario, creo que se hacen buenos puntos al respecto, pero de manera fresca. Así que
¿cómo se llama?
Minx, M-I-N-X.
Sí. ¿Y dónde la viste?
HBO Max. Igual debo decir que la vi como de la nada y me sorprendió y me entretuvo mucho, y hacia el final creo que se me desarmó un poco, pero vale la pena verla de todas maneras, porque como decía, es como un consumo liviano que hace bien también.
Antes de irnos, a mí me gustaría hacer una breve alusión a un tema de contingencia, por lo demás, que no podemos soslayar, que yo creo que está en la política, ¿eh? Antes de decir que ojalá se arregle el cuento de los derechos de autor. Estamos ante una situación que puede ser complicada, incluso un experimento internacional. Lo que se está proponiendo es que, de alguna manera, los derechos de autor no sean como funcionan en el resto de los países del mundo, que son cifras muy estipuladas, sino que los maneje de otra manera. En Giorgio Jackson, una persona que ha estado especulando, tiene un libro junto a otra persona al respecto, Copia o Muerte.
Y nosotros la tuvimos a ella.
Sí. Y yo creo que hay que pensar eso, nos podemos meter en un problema. Veo muy preocupado a los gremios, pero sobre todo me parece un mal signo en quitarle a la gente del mundo de la creatividad una de las pocas garantías que tienen, digamos, que son los derechos de autor, porque estamos hablando de gente bastante pobre, entonces no...
O sea, precario...
¿Y claro. Estás viendo esto en qué...
Es que está una discusión que veo que está en el gobierno, por una parte, veo también que está la constituyente.
Sí, pero la convención...
Está muy dura a ese respecto. Como está en un momento de llegar a acuerdos, de armonizar cosas, espero que esto llegue a buen fin, porque la inquietud, no sé, vi en la televisión a Tito Noguera, no sé, he visto gente muy diversa.
Y está muy encendido, porque claro, entiendo que estuvo también en Mentira Verdadera en la red Esperanza Silva, sí, como representante de gremio, hablando en el fondo en contra de esta norma que se estaría discutiendo en la constituyente, y le cayeron encima, así como todo como muy exacerbado.
¿Quiénes le cayeron encima?
Como que, ay, esto es una defensa por tus propios intereses, en el fondo, como que desde de esa postura. Pero sí es cierto que hay distintos representantes del mundo de la cultura, de la música, la literatura, los actores, etcétera, que están súper preocupados por este tema.
Yo considero que una innovación muy peculiar y que habría que estudiarla más.
O sea, me bueno, el libro de George, que se llama Copia o Muerte, de George Jackson y Paul Espinosa, nosotros lo estuvimos discutiendo aquí, es una tesis muy amplia que abarca no solo los derechos de autor para un libro, una película, una cinta sonora, sino que también para las patentes de invención, o sea, para la cosa tecnológica.
Claro. Farmacéutica, todo.
Claro, en general. Yo creo que el efecto práctico que tendría eso en Chile sería que todos los artistas chilenos tratarían de obtener el copyright fuera de Chile.
Claro, yo creo que es una cosa media...
Pero como suena un despropósito total.
Claro, porque eso produciría una fuga de capital humano, de capital artístico, digamos.
Sí,
porque...
formas más de que los contratos se puedan hacer acá o afuera, entonces...
Porque hoy día son internacionales, son normas absolutamente internacionales.
A que eso me refiero, ¿para qué vamos a caer en un experimento si es que no hemos visto ningún resultado? Es una tesis la que se está levantando. Y se está defendiendo de manera muy acalorada. Sí. Entonces yo lo que llamo más bien es a observarla, a ver literatura comparada, a investigarla, porque no es bueno meter a un gremio tan amplio y tan importante el país en un problema, llamémoslo así, económico, porque eso, de eso estamos...
Que yo creo que esto estuvo en un momento dado, claro que se nos va el tiempo, pero en un momento dado, en la red, todo parecía que iba hacia lo abierto, lo gratis, pero tú ves cómo ha ido evolucionando en sentido contrario. Hoy día estamos pagando para miles de cosas. La música era gratis en un momento dado, lo cual provocó una crisis enorme en la industria de la música. Hoy día ya no.
Pero un montón de servicios estamos viendo que se nos ofrecieron como gratuitamente.
Hoy día hay que pagarlo.
Además lo hemos estado pagando entregando nuestros datos. O sea, fue como bastante inocente pensar que todo sería gratis.
No,
se ha demostrado que nada es gratis.
Es
gratis.
Bueno, el tema queda rebotando porque, por cierto, todavía no está del todo zanjado, pero sí es bueno hacer una alusión porque tiene que ver con la cultura. Espero que tengan un muy buen fin de semana, que vean las series que recomendamos, especialmente la que recomendó Sofía, que me tincó mucho, que lean.
Creo que a ti te va a gustar, ¿no?
Yo creo que me va a gustar, así que
voy a llegar. Desnudo sobra.
Pero no es lo mío únicamente.
No, bueno, pero tú tienes interés.
Sensibilidad.
Sí.
Sensibilidad. Sí, sí, sí. Bueno.
En todo caso es erotismo, no pornografía.
Quedo aliviado. descansen, pásenlo bien. Un gusto estar con ustedes, Sofía, Arturo. Que también ustedes descansen y nos vemos el próximo viernes en Terapia Chilensis. Seguimos hablando de cultura. A continuación, Información Privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica, Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que tengan un buen fin de semana. Estamos viéndonos también a través del podcast o escuchándonos, mejor dicho. Uh-huh. Así que descansen. Y el lunes continúa Terapia Chilensis como toda la semana.
Que esté muy bien, buen fin de semana, chao.
Muy buenas noches, que sea un muy buen fin de semana.